La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ustedes querían que el invierno se despidiese como invierno, ¿no? Pues se va a despedir en la península, como invierno, sí. En buena parte de la península, porque llegan lluvias en las próximas horas. Este fin de semana va a ser lluvia y al bajar las temperaturas puede que en algunos lugares nieve. Nieve a partir de los 400 metros, así que es un fin de semana de brasero. De estas cosas acolchadas que se pone la gente ahora encima de las chaquetas, ¿no? De mucha bufanda, en fin. Para los amantes del frío, en una palabra, aunque frío, tampoco frío técnicamente, digamos que va a hacerlo. Pero es lo que nos espera. Hoy es viernes, es 26 de febrero del 2016. Hay varias noticias que es bueno que ustedes conozcan. Una de ellas es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado parte del protocolo de usos lingüísticos del sector público que emitió la Generalitat, ¿no? La Generalitat de Cataluña decía, los funcionarios tienen que hablar siempre en catalán entre ellos y al público. Miren, yo también la verdad es que les digo, yo cuando he ido a un sitio y he hablado en castellano, los funcionarios me han hablado en castellano. Si he hablado en catalán, pues me han hablado en catalán. Se han dirigido a mí en catalán y si yo he contestado en catalán hemos seguido. Y si no, pues, y si le he dicho que no lo entiendo, que no es el caso, pues me han tratado en castellano. Lo problemático de esa norma era obligar a que entre ellos, incluso en privado, tengan que hablar en catalán. Otra cosa es que formalmente las comunicaciones sean en catalán, pues me parece razonable. Pero si ellos dos quieren hablar en castellano porque son originarios de Jaén y se están acordando de las migas que hacían en Iznayoz, por ejemplo, pues bueno, pues estas cosas. El idioma, la lengua en Cataluña, algunos siempre intentan que sea un problema. Y la verdad tampoco lo ha sido. Porque la gente es más, o al menos lo era, yo no sé, a lo mejor hablo de otros tiempos, pero la gente siempre ha sido educada. Te ha hablado en catalán, que tampoco es tan difícil de entender. Y si no lo entendías, pues te lo han contado en castellano. Y si se cruzan las conversaciones en castellano y catalán, el problema de todas estas cosas es querer legislar en contra de una lengua. Porque entonces al final la gente hará lo que le dé la gana. Y lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia es que tiene razón el médico que interpuso una demanda, era médico de un hospital de Tarragona, porque decía que era contraria a la Constitución. Si él quiere atender en castellano a sus clientes, a sus pacientes, pues lo hace. Otra cosa es que el paciente le hable en catalán y él lo entienda, que es lo más normal, y ya está, y no pasa nada. Y no pasa nada porque nunca ha pasado nada. Otra cosa es que se quiera hacer de esto un problema. Bueno, a lo que íbamos. El pacto, llámelo como quieran, el gran pacto, el pactito, el pactote, el pacto de unos cuantos, pues el pacto de PSOE y Ciudadanos está siendo ahora respaldado o no, ya lo veremos, por los militantes socialistas. Hay, digamos, algún miedo a que efectivamente esa norma de la diputación, de suspender diputaciones, a muchos socialistas en algunas agrupaciones, pues particularmente andaluzas, aragonesas, etcétera, etcétera, no les acabe de gustar. Pero bueno, seguramente dirán que sí a este pacto, que es, como decíamos antes, como un partido de fútbol del que ya sabemos el resultado final. Es un partido bueno. Quiero decir que durante estos días de investidura seguramente vamos a pasar unas buenas horas parlamentarias. Pero el resultado final lo sabemos. Es 130 a favor, a lo mejor 131 con Coalición Canaria, y el resto en contra. Bueno, vale. La cuestión está en saber qué pasa el día 7. ¿Qué plan B hay para este plan A? Este plan A que algunos venden como si fuera de verdad el pacto de la transición, lo cual, en fin, es una demasía. Además, con los movimientos que ahora mismo ponen en marcha Rivera y Sánchez para que esto lo firmen Podemos y el PP. Es una ensoñación a la que todo el mundo tiene derecho, pero es una ensoñación. Lo que ha dicho Rajoy es, pues claro, yo, verá Rivera, ¿cómo me voy a sumar a un acuerdo con un partido que ha dicho que no quiere hablar conmigo, que no me ha enviado el acuerdo, que no me ha dejado entrar en él y que además dice que quiere deshacer todo lo que nosotros hemos hecho mientras gobernábamos y que además dice que lo suyo es echarme del poder? Bueno, ¿cómo se va a sumar a ese pacto. Lo curioso de este caso es que como el PSOE no acepta al Partido Popular, que es el que ha ganado las elecciones, y no quiere formar coalición con ellos, pretende además que se abstenga y que se quede en silencio. Y que si no sale Pedro Sánchez es por culpa de Rajoy. Hombre, sí, si no sale Pedro Sánchez es por culpa de que Rajoy tiene 123 y Pedro Sánchez 90. Sí, pero... Es decir, ¿cuál es el plan para el día después? ¿Qué hay el día después? ¿Ese día 7 qué pasa? ¿Habla directamente ya Pedro Sánchez con Podemos? ¿Tiene que hablar con el rey antes? ¿No tiene que hablar? ¿Tiene que estar para salir Rajoy a decir, pues ahora lo intento yo? ¿Y con quién? Pues bien, ya lo veremos. Cuando la historia de este pacto se haya acabado, y a este pacto le quedan pocos días, estaremos en la casilla de salida otra vez. Por cierto, que está estudiando Pachi López si el discurso de este hombre de Pedro Sánchez es por la mañana o no, para adelantar la fecha de votaciones, porque si no parece que no transcurrirían los días justos de la primera votación para el famoso día de las elecciones del 26 de junio, en el caso de que se procediera a ellas. El PP se lo ha hecho ver, bueno, están en ello. Rita Barberá es noticia porque ayer dijo que no dimitía ni se lo plantea. Claro, ¿ella qué es lo que dice? Yo no he cometido ningún delito. Y yo no sé, yo no estoy en el sumario. Puede que llegue a estar. Pero de momento, cuando se levante el secreto de sumario, veremos en qué se quedan las imputaciones a todos los concejales que estaban bajo su mando, eso es cierto. También es cierto, ella dice, yo jamás tuve que ver nada con el partido. Yo me dedicaba a gestionar el Ayuntamiento de Valencia. Yo vivo de alquiler, tengo el coche de hace 20 años, no tengo casa en la playa y vivo de mi sueldo. No sé, no. Hay mucha gente que puede decir lo mismo en política. Hay otros que no. Pero claro, habría que esperar a levantar el secreto de sumario para ver si se mantiene o no la imputación después del 14 de marzo y ver exactamente en qué se queda todo esto. De momento, impasse. Y bueno, dos polémicas que protagonizan la gente de Podemos. Mire, el premio de la libertad de las Cortes de Cádiz, que es un premio que se concede en Cádiz, pues se le ha concedido a gente muy importante. Este año se le concede a los represaliados del chavismo, ¿eh? Y lo tiene que entregar el Ayuntamiento de Cádiz. Pero como en el Ayuntamiento de Cádiz hay un chavista, que es Kichi, el de la comparsa, este perfecto inútil que todavía no ha hecho nada en el Ayuntamiento gaditano y que está ahí gracias al PSOE, por cierto, gracias al PSOE, que ahora siempre el PSOE se lleva las manos a la cabeza y dice, oye, lo que hace el Kichi, pero si lo has puesto tú. Bueno, pues ahora dice que él no va a entregar ese premio, no manda a nadie del Ayuntamiento, él lo manda a Madrid a que lo hagan en una pequeña sala sin presencia institucional. ¿Por qué? Porque dice, hombre, es que no es posible cuadrar las agendas de los familiares. Mentira. Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma. Es que no se puede asumir el coste del... Mentira. Es que los derechos humanos no se deben politizar. Mentira, tú los politizas. La cuestión está en que los Kichi y compañía creen que Leopoldo López tiene que estar en la cárcel. Es que esa es la cuestión. No otra. Tienen que estar en la cárcel y por eso se niegan a darle un premio. Y la otra es la de esta... Yo ayer se lo contaba. Esta pretensión de esta izquierda vacaburra de Sevilla, como le llama a Carlos Colón hoy en su columna, este tal Daniel González, Izquierda Unida, los de Participa Sevilla, que ya saben que quieren quitar del callejero de la ciudad, borrar el rastro hasta de cualquier religioso, de Sor Ángela, de la calle San José, como dice hoy Burgos, del cualquier otro, atacando la identidad de la sevillanía habitual, normal, corriente mayoritaria, por otra parte, pretendiendo humillar a la Sevilla mayoritaria, con una intolerancia y con un síndrome de trasnochado que da miedo. Bueno, hoy ha reaccionado la ciudadanía y convocan una convocatoria, un encuentro en la puerta del ayuntamiento de la ciudad, que corre por WhatsApp, a las 12 del mediodía para mostrar el rechazo precisamente a todos estos cuatro iluminados Que, por cierto, apoyan a Juan Espada. Ten cuidado quién te apoya, Juan Espada. ¿Tú tienes algo que decir de todo esto? A las 12, convocatoria frente al Ayuntamiento de Sevilla. Son las 8 y 10, son las 7 y 10 en Canarias. Vamos a conocer todas las noticias del día. Ahora, en estos titulares...